Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Es el domingo sexto del tiempo de Pascua y el próximo jueves sería el jueves de la Ascensión del Señor, que sucede, como sabemos, 40 días después de su resurrección. Pero sin embargo, la Iglesia ha querido en México trasladar al domingo siguiente la Ascensión del Señor. Por lo tanto, celebraremos el 20 de mayo la Ascensión del Señor y el 27 de mayo la Pentecostés, el envío del Espíritu Santo prometido por Jesús. Mañana, en el Evangelio de la Misa, se recoge, como ha venido sucediendo en todos estos días, un trozo de los últimos capítulos del Evangelio de San Juan. Son las oraciones que Jesús dirige a su Padre, y podríamos decir también son como los últimos, pues no sé, como discursos, los discursos más profundos. Y mañana el Señor les dice a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Es una enseñanza, podríamos decir, importantísima, porque se trata como de una pedagogía de la vida cristiana, una pedagogía del camino de Dios. El que me ama cumplirá mi palabra, sí, cumplirá mis preceptos, cumplirá mi ley. Y una vez que cumpla esa ley, una vez que, podríamos decir, viva en gracia de Dios, tendrá esa consecuencia maravillosa de que será amado por el Padre. El Padre vendrá a esa alma y vendrá también Cristo, y dice: haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Pues qué importante es que nosotros nos abramos a su palabra. Y estas palabras de Cristo tienen, podríamos decir, como un eco en las palabras del Papa. El Papa Benedicto XVI, como sabemos, está en este momento en Brasil, y hace pocos días, concretamente el 9 de mayo, tuvo un encuentro con los jóvenes en el estadio municipal de Pacaembu. Y lo que el Papa comenta en el discurso que da a los jóvenes, que pueda nosotros también servirnos, es el encuentro que tiene Jesús con el joven rico. Y ahí también el Señor da como la pedagogía de, pues podríamos decir eso, de la perfección, de la santidad. Aquel muchacho, dice, acudió corriendo a Jesús, vino corriendo. Dice: en primer lugar, esto merece ser destacado, merece que se destaque su ansia, tiene ansia del encuentro con Jesús. En este joven veo a todos vosotros, jóvenes de Brasil y de América Latina. Vinisteis corriendo de diversas regiones de este continente para nuestro encuentro. Creéis oír por la voz del Papa las palabras del propio Jesús. Y como en el Evangelio tenéis una pregunta importante que hacerle, es la misma pregunta del joven que vino corriendo al encuentro con Jesús. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? ¿Qué debo hacer? El Papa dice, me gustaría profundizar con vosotros en esta pregunta. Se trata de la vida. ¿Qué hacer con ella? ¿Cómo vivirla plenamente? Por eso dice, va a decir un poco después, que este joven era un joven rico. Pero dice que al fin y al cabo, toda la juventud es una riqueza. Precisamente porque, podríamos decir, es un proyecto lleno de posibilidades. Y muchas veces no se sabe cómo vivirla plenamente. En primer lugar, dice el Papa, nosotros entendemos que no basta el aquí y ahora. Es decir, no basta esta vida terrena, esta vida temporal. Nosotros no conseguimos delimitar nuestra vida al espacio y al tiempo por más que pretendamos extender sus horizontes. Siempre estamos limitados por nuestra propia finitud, o estamos limitados por los años de vida que Dios nos dé. La vida nos trasciende. En otras palabras, queremos vivir y no morir. Sentimos que algo nos revela que la vida es eterna y que es necesario empeñarnos para que esto acontezca. La vida es eterna. Nosotros todos tenemos como esta, podríamos decir, intuición de que no moriremos para siempre. Como dice algún poeta por ahí, que la muerte es deshabitar el cuerpo. Simplemente es eso. Es como decía, pues aquí vivía esta persona, pero ahorita esta casa está deshabitada, ya no vive. Pues cuando se deshabita el cuerpo, es cuando el alma se va a su lugar propio, a la vida eterna, y es cuando acontece la muerte. Por lo tanto, como dice aquí el Papa, no conseguimos nosotros delimitar nuestra vida al espacio y al tiempo, por más que pretendamos extender sus horizontes. Es mucho más de lo que nos ofrece la vida presente. No es suficiente las respuestas que podemos encontrar simplemente a nivel humano. ¿Qué debo hacer para que mi vida tenga sentido? Es lo que quiere preguntar el joven. ¿Cómo debo vivir para cosechar plenamente los frutos de la vida? O más aún, ¿qué debo hacer para que mi vida no transcurra inútilmente? Pues, qué bueno que podríamos ir todos, nos hiciéramos estas preguntas fundamentales, que además ninguna ciencia positiva nos la responde. No nos la responde, pues, ni la economía, ni la medicina, ni las matemáticas. ¿Qué debo hacer para que mi vida no transcurra inútilmente? El Papa dice, Jesús es el único capaz de darnos una respuesta, porque es el único que puede garantizar la vida eterna. En él tenemos la explicación. Y el Papa, pues, explica la respuesta de Jesús. En primer lugar, Jesús le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Es lo primero. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Yo ahora que venía por aquí me llamó la atención un anuncio que dice, no matarás, significa también no abortarás. ¿Qué está haciendo? Pues está recordando un mandamiento. El Papa aquí a los jóvenes de Brasil, pues al final de este mensaje, les recuerda sobre todo cosas que se refieren al sexto mandamiento. por lo visto, pues, es un país que tiene una gran difusión de erotismo, de sensualidad, y les habla claramente de que hay que cumplir ese mandamiento de Jesucristo. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él parte del conocimiento que el joven ya obtuvo ciertamente de su familia y de la sinagoga. De hecho, conoce los mandamientos. Ellos conducen a la vida, lo que equivale a decir que ellos nos garantizan autenticidad. Son los grandes indicadores que nos señalan el camino cierto. Quien observa los mandamientos está en el camino de Dios. Pues, primera idea fundamental, qué importante es que nosotros, pues como este joven, los tengamos perfectamente conocidos, que conozcamos el contenido, podríamos decir, de cada mandamiento, que veamos a la gente que se dé cuenta cuando los incumple, porque son los grandes indicadores, como las grandes flechas, están señalando la dirección correcta. Pero dice a continuación el Papa, sin embargo, no basta conocerlos. Ah, es que ya los conozco. Y puede decir, bueno, pues los conoces, pero los vives. El testimonio vale más que la ciencia. O sea, es la propia ciencia aplicada. Las cosas de Dios, como sabemos, no son simplemente para, podríamos decir, para que se queden en la parte teórica, sino para que lleguen a la realidad, para que se vivan. Y que lleguen a la realidad interior, o sea, la realidad de cada corazón, del fondo. Tampoco se trata de una manera de vivir los mandamientos puramente externa. Los mandamientos no nos son impuestos desde fuera ni disminuyen nuestra libertad. Al contrario, constituyen impulsos internos vigorosos que nos llevan a actuar en esta dirección. Que el Papa nos viene a decir, no creas que son como piedras que te ponen en el camino para que te tropieces, o alguien que te pone reglas para fastidiarte la vida, sino que los mandamientos son fuerzas, impulsos internos vigorosos, que aumentan nuestra libertad, que nos hacen precisamente eso, como poder desprendernos de las esclavitudes. Nos impulsan a hacer algo para realizarnos nosotros mismos. Realizarse a través de la acción es volverse real. Nosotros somos en gran parte, a partir de nuestra juventud, lo que nosotros queremos ser. Somos, por así decir, obra de nuestras manos. Pues podríamos nosotros decir, fíjate que tu realización depende que camines en la dirección correcta. Es decir, que seas muy fiel al cumplimiento de todos los mandamientos. Que escuches esta palabra fundamental de Dios, que la grabes en tu corazón y que la vivas con muchísima fidelidad. Porque lo que estás haciendo es obedeciendo la ley de Dios que está impresa en tu naturaleza y que está revelada en la Biblia, y que además te hace realizarte, volverte real, es decir, cumplir el proyecto de Dios, ser el que debe ser, no quedarte pues como en ninguna de las muchas mentiras o trampas que puede presentar el mundo, como si fuéramos lo que sea, un manojo de pues nervios y tejidos, o un factor de la producción, o personas que están hechas para pues la posesión de las cosas materiales, o que están hechas para recibir placeres, para ser lo que debemos ser, para realizarnos, volvernos reales según el proyecto de Dios. En este momento me dirijo nuevamente a vosotros, jóvenes, queriendo oír también de vosotros la respuesta del joven del Evangelio. Todo esto lo he observado desde mi juventud. El joven del Evangelio era bueno, observaba los mandamientos Estaba pues en el camino de Dios. Por eso Jesús lo miró con amor. Tenía una experiencia de la bondad y por tanto de Dios. Y vosotros jóvenes de Brasil y de América Latina, ¿seguís los mandamientos? ¿Descubristeis que este es el verdadero y único camino de la felicidad? Los años que estáis viviendo son los años que preparan vuestro futuro. El mañana depende mucho de cómo estéis viviendo el hoy de la juventud. Tenéis ante vuestros ojos una vida larga, jóvenes, queridos, pero no la dejéis pasar en vano, no la desperdiciéis. Como decía hoy, nada más tenéis una oportunidad. Hagan de su vida verdaderamente una obra de arte. Vivir con entusiasmo, con alegría, pero sobre todo con sentido de responsabilidad. ¿Sabes lo que debes hacer? Otro día, pues con esta controversia del aborto, decía una persona pues que estaba a favor del aborto, decía, es que yo soy dueña de mi cuerpo. Y pues había que decirle, oye, no eres dueña de tu cuerpo. En primer lugar, porque el embrión no es tu cuerpo. Pero aunque fuera tu cuerpo, o aunque pienses que eres dueña, no eres dueña de tu cuerpo. O sea, no eres dueña de nada, de nada. Ni del aire que respiras, ni de la tierra que pisas. No eres dueña de nada, eres completamente dependiente de tu Creador. Reconoce a tu Creador, por tanto, actúa con sentido de responsabilidad. Es decir, dale una buena respuesta, respóndele. Porque te ha llamado a la vida, y te ha llamado a la fe, y te ha llamado a la eternidad. Mi papá, a continuación, como que hace una pequeña confidencia y dice: muchas veces sentimos temblar nuestros corazones de pastores constatando la situación de nuestro tiempo. Como si, pues, tiembla. Yo que soy pastor, como si dijera el Papa, soy el pastor de la iglesia, soy el pastor de miles y de millones de seres humanos, siento temblar mi corazón, constatando la situación de nuestro tiempo. Pero mirándoos a vosotros, jóvenes aquí presentes, que irradiáis alegría y entusiasmo, asumo la mirada de Jesús. Una mirada de amor y confianza, con la certeza de que vosotros habéis encontrado el verdadero camino. Entonces podríamos decir, pasa como a la siguiente etapa, como si dijera, bueno, si Jesús te mira con amor, dice, yo asumo esa mirada de amor, viendo, pues, la alegría y el entusiasmo y con mucha confianza, para que descubran la mirada de amor de Jesús. Y entonces podemos conectar aquí con el Evangelio de la misa de mañana, que precisamente el Señor, como decíamos, nos da esta pedagogía del camino de la vida. El que quiera, el que me ame, cumplirá mi palabra, la cumplirá mis mandamientos. Y cumpliendo mis mandamientos, tendrá la vida nueva, le comunicaré la vida nueva. Y entonces mi Padre lo amará, será grato a nuestros ojos. Y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. O sea, vivirán permanentemente en nosotros. Entonces el Papa, pues digamos, se hace eco de esta mirada de amor de Cristo y dice, pues si me respondieron afirmativamente a esta primera pregunta, cumplen todos los mandamientos, los invito a que asuman la segunda, a que vean la mirada de amor de Jesús, y esa mirada de amor purifica el corazón y hace que precisamente lo que Dios mira lo posee y toma posesión de nuestro interior. Y podemos entonces llevar a cabo plenamente esa realidad de la vida de amor, de la vida de unión. de la correspondencia a la mirada de amor de Jesús. Había un soldado francés en el siglo XIX que llevaba una vida tan desarreglada, tan inmoral, que lo corrieron del ejército. Y sin embargo, esa, digamos, prueba de haber sido expulsado del ejército le sirvió, porque recibió como una iluminación de Dios. Se llamaba Charles de Foucault. Se ingresó entonces en la orden trapense. Pasó 7 años en un convento solitario, hasta que, no encontrándolo bastante severo, sale para Tierra Santa, y de allí, andando el tiempo, se va al desierto del Sahara para vivir una vida ruda, cruel, de privaciones y de penitencia, y así murió como un santo. Es decir, de no cumplir los mandamientos a cumplir los mandamientos, convertirse, y dice, llegó para él el día de la gracia, el día de esta conciencia. Y una vez le escribió una carta a su hermana y le decía: querida hermana, quiero recordarte una verdad central de nuestra fe. Dios está en nosotros, en el fondo de nuestra alma, presente siempre, escuchándonos y ordenándonos que conversemos un poco con Él. Pues es esto: el que cumpla mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a Él, haremos de Él nuestra morada. Decía: acostumbra a tus hijas a que departan con el divino huésped de su alma. En la medida en que me lo consiente mi flaqueza, esta es mi vida, ojalá lo sea también la tuya. Ojalá siempre estés diciendo: es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo han venido a vivir en mí. Que no te apartará ese pensamiento de tus demás ocupaciones, ni te restará un minuto. Nunca, siempre puedes decir: oye, métete dentro de ti. Ahí en el interior del hombre es donde habita la verdad, donde vive Dios. Solamente que en vez de hallarte sola, estaréis dos para cumplir tus obligaciones. Poco a poco te habituarás a lo dicho y concluirás por sentir constantemente a ese dulce compañero, a ese Dios de nuestros corazones. Estaremos más unidos que nunca entonces, porque viviremos exactamente la misma vida. Transcurrirá nuestro tiempo del mismo modo, con el mismo compañero. Pues es podríamos decir, el recorrido de toda persona que abre su corazón, que primero quita los obstáculos, la parte negativa, pero que después recibe la mirada de amor de Cristo, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a tomar posesión de su interior. Y entonces vivimos una vida distinta, una vida nueva. Pues eso es lo que les recuerda el Papa. Contáis con la ayuda de Jesucristo, que con su gracia hará esto posible. La vida de fe os conducirá por caminos de intimidad con Dios, y comprenderéis la grandeza de los planes que Él tiene para cada uno. Esa realidad enorme de que somos templo de Dios, y por lo tanto siempre está esperando que nosotros oremos, que nosotros nos pongamos en comunicación con Él y que nosotros lo escuchemos, para que vaya creciendo más y más la realidad de la mutua intimidad. El Evangelio nos asegura que aquel joven que vino corriendo al encuentro de Jesús era muy rico. Y nos refiere también que ese joven se entristeció con la invitación, se alejó abatido y triste. La juventud es el gran momento de la decisión en una doble opción. ¿Qué hacer con mi vida? ¿La dirijo completamente a Dios o me cierro a esa posibilidad? El joven sintió que faltó generosidad, lo que no le permitió una realización plena. Se cerró sobre su riqueza, tornándola egoísta. Y Jesús sintió mucho la tristeza y la mezquindad del joven que lo fue a buscar. Los apóstoles, como todos vosotros hoy, rellenan esta laguna dejada por aquel joven que se retiró triste y abatido. Ahora diga Jesús, bueno, pues esta pena de este joven, este fracaso, podríamos decir, de esta mirada de amor que no fue correspondida, llénala tú, cólmala tú, respóndele tú, haz que se pueda realizar en ti su proyecto, que llegues a lo real, que es precisamente pues lo que Dios ha pensado. Y termina el Papa pidiendo oraciones por los trabajos de la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Y pide a la patrona de Brasil, dice, a la señora Aparecida, que os conduzca con su auxilio materno y os acompañe a lo largo de toda vuestra vida. Pues este es, como decíamos, el mensaje del Vicario de Cristo que queremos nosotros asumir hoy y que ponemos, como siempre, en las manos de la Santísima Virgen, que se cumpla en cada uno el proyecto de Dios, pues que recordemos, quizá como un resumen de todas estas palabras, la primera frase del Evangelio de mañana: el que me ama guardará mi palabra, se hará la voluntad de Dios. Y entonces se capacita para que el Padre llegue a él y haga en él su morada. Una morada, como sabemos, pues no es un lugar de paso. No es como simplemente, no sé, una casa, vamos, de visita, o un hotel donde nos hospedamos 2 días. Sino una morada es un lugar de residencia permanente, de día y de noche, un día y una semana y un mes y siempre, y en un lugar y en otro, y tristes o contentos, incluso podríamos ir dándonos cuenta o sin darnos cuenta, ahí están, ahí permanecen, como siempre invitándonos, pues como nos pide aquí el Papa, a que nos metamos por estos mayores caminos de intimidad con Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda.